Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Les saludamos con muchísimo gusto y les damos la bienvenida a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Qué gusto que nos acompañen a cerrar esta semana, la primera semana del mes de junio, acá con nosotros en Cosa Pública 2.0. Vamos a estar hablando de varios asuntos. La segunda mitad del programa lo vamos a dedicar a hacer este ejercicio de memoria, recordar lo que estaba sucediendo hace un año en nuestra ciudad. Hay que recordar que a partir del asesinato de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, hacia el mes de mayo del año pasado, aunque su asesinato se conoció días después, pues a partir de esto, los días específicamente 4, 5 y 6 de junio se produjeron manifestaciones, protestas fuertes acá en Jalisco, en contra del asesinato de Giovanni López, en contra de los abusos de parte de policías. Pero el hecho más lamentable se ocurrió el 5 de junio del año pasado, cuando se convocó a una protesta en las inmediaciones de la Fiscalía de Jalisco, pero no pudo realizarse la protesta porque previamente elementos de esa corporación y otros elementos policiales salieron a levantar, como se dice, o a desaparecer de manera forzada personas que pretendían acercarse hacia ese punto para protestar en contra de los abusos policíacos. Vamos a recordar y de hecho a conversar con algunas de las víctimas de este hecho denominado desde entonces como el halconazo tapatío, a reconocer, recordar los testimonios de estas personas y también conocer qué opinan sobre este año que ha pasado en absoluta impunidad, a pesar de que el gobernador salió el día de hoy a partir de con un video en sus redes sociales, pues afirmando que no hay impunidad, que se ha avanzado en la justicia para los culpables de estos hechos. Incluso señaló que se está cumpliendo con las recomendaciones que emitió el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a partir de aquel episodio hace un año. El gobernador dice que todo va bien, pero contrasta bastante y vamos a escuchar lo que señalan las víctimas y lo que también recogen nuestros compañeros periodistas en diferentes trabajos, entre ellos nuestra compañera Fátima Aguilar. Más adelante vamos a, pues, a conocer su información, el balance que hay hasta ahora con respecto a esos hechos. Pero en la primera parte del programa de hoy, pues, vamos a estar recordando otras situaciones, en particular que se mantiene vigente la crisis en torno a personas desaparecidas. Vamos a comentar algunas declaraciones de Francisco Jiménez Reynoso, especialista acá de la Universidad de Guadalajara en temas de seguridad, integrante del Observatorio de Seguridad, de hecho, de esta casa de estudios, que él señala, pues, que el incremento de la violencia y la incompetencia de parte de la Fiscalía es lo que provoca que tenemos en este momento una crisis forense activa en nuestra entidad. También a escala nacional se mantiene la crisis en torno a las personas desaparecidas y es una deuda permanente, es lo que señalan los especialistas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prot. Le vamos a comentar también estas declaraciones. Vamos a darle seguimiento también al escándalo bastante grave que de esta semana, que en torno a abusos infantiles en nuestro país. De hecho, hay una nueva información que aporta Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia América Latina. Él dice que prevalece la impunidad hasta en el 97% de los casos de abusos infantil en nuestro país. Es grave porque hay que recordar que justo el trabajo que destapó esta semana una organización no gubernamental señala, pues, que hay hasta más de 5,000 casos que se han acumulado de este tipo de delitos. También vamos a comentar, a ponerlos al día con respecto a algunas situaciones de represión y, es importante, el seguimiento que están haciendo acá nuestros compañeros de Canal 44 sobre las irregularidades en los fondos de los trabajadores, en los fondos para el retiro de los trabajadores del Estado a partir del IPEJAL, en estas desde hace años cuestionadas inversiones, entre comillas, que hace el IPEJAL en diferentes proyectos inmobiliarios donde pues no solo se está despojando de territorios a campesinos, a comunidades en diferentes puntos del país, del estado, perdón, sino que también pues está jugando de manera irresponsable con los fondos de los trabajadores. Hay un par de trabajos de seguimiento que han preparado nuestros compañeros. En particular, uno de los proyectos más grave es el de Santa Cruz de la Soledad. Allí escuchábamos la primera parte del programa de Omar García. Señalaba de este megafraude que se está cometiendo con ese proyecto. Y hoy traemos también, por supuesto, pues un seguimiento a esta situación. Ya hacia el final, pues los pondremos al día con respecto a la otra crisis, la sanitaria, la que tiene que ver con el coronavirus. Es parte del menú que tenemos en esta tarde acá en Cosa Pública 2.0. No puede estar completo sin todos los aportes, los comentarios, sugerencias, ideas, denuncias, críticas que ustedes nos pueden aportar desde este momento a través de las cuentas de redes sociales. Les recordamos que es @CosaPublica2, así nos pueden encontrar en Twitter, también en Facebook nos pueden encontrar como Cosa Pública 2. Estamos transmitiendo este programa a través de la plataforma de Facebook Live. Les enviamos un cordial saludo, les agradecemos. También saludamos a otras personas que nos escuchan en otros puntos de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarias y a las personas que se incorporan a la transmisión en vivo también a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara. Les recordamos visitar esta página porque posteriormente pueden descargar ahí los podcasts y las entrevistas que realizamos acá en Cosa Pública 2.0. Agradecemos a Alberto González, que nos está apoyando esta tarde en los controles técnicos, a Fabián Cázares, que brinda el apoyo en la asistencia y la producción, y saludo con muchísimo gusto acá en los micrófonos a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través del 104.3 de frecuencia modulada, en el radio tradicional, la frecuencia modulada, pero también, evidentemente, a todas las personas que nos escuchan a través de otras plataformas. Un cordial saludo a todos ustedes y también, evidentemente, a quienes prefieren hacerlo a través del podcast. Vamos a empezar el programa de esta tarde con esta nota en el diario NTR, que con declaraciones de Francisco Jiménez Reynoso, especialista en temas de seguridad, integrante del Observatorio de Seguridad Pública y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Él dice que el incremento de la violencia, el cambio del sistema de justicia y la incompetencia de la Fiscalía de Jalisco son los factores que fomentan la crisis forense que se vive en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de acuerdo con este investigador de la Universidad de Guadalajara. Y aunque considera que la actual crisis forense es peor que la registrada durante la pasada administración, cuando se dio la existencia de los seres de la muerte y trascendió a nivel mundial, esta prevalece.
También critica que las autoridades no tienen ni una estrategia, una visión integral para solucionar esta crisis. Dijo, hay una gran indolencia por parte de las autoridades en torno que siguen sin entender la situación. Prefieren estar haciendo obras que le reditúen votos en vez de dar solución a una problemática que tiene que ver con la dignidad de las personas en este tipo de casos. Sigue tratándose a las personas de las víctimas directas con una gran indolencia.
Y hay un tema muy delicado. Dice que hay casos de cuerpos entregados a familiares que fueron armados con partes de otras personas, es decir, la cabeza es de alguien, pero la mano y el pie de otra. Incluso hay dobles desapariciones dentro de la institución y evidentemente se han presentado estos casos. En los últimos 5 años se reportaron 7,000 desapariciones de personas en Jalisco. Además dijo que por cada desaparición denunciada hay otras 3 que no se denunciaron, mientras que el número de homicidios dolosos año tras año aumenta 30%, indicó el integrante de este Observatorio de Seguridad Pública y Justicia. De ser cierto estos datos, estaremos hablando que en Jalisco no hay 12,600, 12,800 personas desaparecidas, sino 50,000 personas desaparecidas.
En entrevista con el diario NTR, también el especialista habló sobre el manejo de los cuerpos dentro de ciencias forenses. Indicó que el problema consiste en que falta presupuesto y personal capacitado a ese instituto, además de que el tema no está siendo tomado con la seriedad que se requiere por parte de las autoridades.
Lejos de aumentar más presupuesto, contratar más personal, se reduce el presupuesto y se corre a las personas que tienen experiencia. En virtud de ello, estamos viviendo este caos provocado, en mi opinión, por la Fiscalía del Estado y los agentes del Ministerio Público, que no siguen los protocolos adecuados, no siguen la cadena de custodia, estamos sumidos en una crisis forense nuevamente. Y esto, bueno, es a partir de nuevos trabajos que han sido presentados en el pasado mes de parte de algunos colegas como Sonia Serrano del diario NTR, y además del reporte especial que presentó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y el micrositio que justamente el día de ayer le reseñamos, que fue presentado el día de antier. En este, con todos estos datos, bueno, lo que tenemos configurado es una crisis forense más grave, como ya decía Francisco Jiménez Reynoso, más grave que la que se develó en el año 2018. Vamos a información ahora nacional.
y esto pues son un análisis que hace el Centro Miguel Agustín Prot sobre la crisis a escala nacional, y es una deuda permanente, señalan. El pasado martes 15 de mayo, recuerda, coincidiendo con la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, se cumplieron 10 años de la desaparición de Iván Eduardo Castillo Torres, de Estrella Jacqueline Jiménez, de Pedro Alberto Galloso Martínez y de Jenny Isabel Jiménez Vázquez, a manos del crimen organizado y la policía intermunicipal en Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla. Esto pasa allá en Veracruz. El colectivo Familiares en Busca de María Herrera Poza Rica, creado e impulsado por sus madres, realizó un acto de memoria que evocó sus nombres, pero también recordó las deudas del Estado con quienes siguen desaparecidos en Tamaulipas, el caso.
Dice este boletín, este comunicado del Centro Agustín Pro, que ellas han dedicado ya una década de su vida a la búsqueda de tiempo completo, incluyendo la asesoría a las familias que el Estado no atiende, las brigadas y sobre todo el trabajo de día a día. Conocen los servicios médicos forenses y sus múltiples fallas. Han vivido y tratan de revertir la indolencia de las fiscalías, saben y denuncian la colusión de las policías con el crimen organizado. Insisten en la importancia de la búsqueda inmediata y sobre todo saben de la frustración de ver que conforme avanzan los meses y se convierten en años, las autoridades se ocupan cada vez menos de sus casos. Así, este aniversario propicia que también demanden estrategias de búsqueda de desaparecidos de la larga data por parte de las autoridades y que éstas no se limiten a lo que las familias puedan encontrar con sus escasos recursos económicos y de personas.
En su comunicado dicen que sin duda esta experiencia refleja las deudas en la materia de desaparecidos que no están siendo solventadas. Al día de hoy, recuerdan, hay más de 83,000 personas desaparecidas y no localizadas en el país. Los colectivos de familiares han denunciado por años las irregularidades, lentitud y falta de coordinación institucional tanto en la búsqueda de las personas en vida como en los procesos de identificación forense. Es incierto, dice, cuántos cuerpos y restos sin identificar corresponden a personas que son buscadas por sus seres queridos, y es muy común que los pocos avances que pueda haber en una investigación sean los aportados por las propias familias.
Bueno, este ejemplo que reproduce el centro PRO para Veracruz solamente, pues evidentemente ocurre en Jalisco y por lo tanto asumimos que se replica para todo el país la deuda que tienen los gobiernos con las familias que buscan a sus desaparecidos. Vamos ahora al tema de la guerra informal, esta violencia que se acumula en Jalisco en años recientes. Altos Norte concentra 13% de los asesinatos, es un recuento que hace el diario NTR. Hasta el mes de abril, la región Altos Norte ya acumula la mitad de los asesinatos cometidos en todo 2020 en los 8 municipios que lo conforman. Además, concentra 13% de los homicidios de Jalisco en el primer cuatrimestre. La región es disputada por grupos criminales de Jalisco y de Guanajuato que han provocado una espiral de violencia, lo cual ha motivado el despliegue de cientos de elementos adicionales de la policía de Jalisco y de la Guardia Nacional.
Hay que recordar porque esa región ha sido escenario de, sobre todo, de casos de desapariciones y el desplazamiento forzado de personas en Teocaltiche, pero en este trabajo de NTR se concentran en el tema de los asesinatos y nos cuenta que aunque Altos Norte representa solo el 5% de la población total de Jalisco, según el último censo de población y vivienda, ahí han muerto el 13% de las víctimas de homicidios, feminicidios, parricidios de este año en todo el estado. En total, esa zona reporta 117 personas muertas con respecto a un total de 905 asesinatos en Jalisco en los primeros 4 meses del año.
En 2020, el año pasado, los 8 municipios de Altos Norte sumaron 234 víctimas, cifra apenas por debajo de las 237 personas asesinadas un año antes, en 2019. Ello representó el doble de lo que hasta 2018 era el máximo, 120 asesinatos contra 237 en 2019.
Es un ejercicio que hace NTR con corte hasta el 30 de abril de este año a partir de datos solicitados vía transparencia. Cuenta, por ejemplo, que el municipio de Lagos de Moreno ahí ha aportado 60 de las víctimas de asesinato en todo el estado. Esta cifra equivale al 6.6% de todos los crímenes, mientras que la población de Lagos de Moreno es apenas el 2% de todos los habitantes de Jalisco.
Bueno, vamos a este otro tema que, como bien decías, Jesús, en esta semana ha significado uno de los asuntos más relevantes de denuncia, y es el asunto del abuso infantil. En los casos de abuso sexual infantil prevalece la impunidad, esto consideró Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia América y el Caribe, quien destacó que 97% de los casos no se hace justicia. En el país, de cada 100 casos, solo 10 van a juicio. Esto planteó Christopher Ordóñez, integrante de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI, la organización que presentó este informe, y añadió que al inicio de la pandemia en 2020 se incrementaron 98% de las denuncias de casos de abuso sexual infantil. Esto es alarmante porque se fue casi al doble.
Nos cuenta que el ODI, esta Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, presentó el estudio esta semana con la finalidad de hacer visibles los casos de abuso sexual colectivo y organizado en 18 escuelas públicas y privadas en 7 estados del país. Hay que recordar que entre ellos está Jalisco, donde se detectaron patrones similares como la sedación de niñas y niños de entre 3 y 7 años de edad para ser retirados de las escuelas y participar en actos sexuales, siendo amarrados, agredidos y en ocasiones videograbados.
Mariana Gil, abogada de esta agrupación ODI, refirió que desde 2008 se comenzaron las investigaciones, no hubo respuesta por parte de la Fiscalía, probablemente debido al prestigio de académicos e instituciones educativas involucradas.
Mientras que Juan Martín Pérez García, de Tejiendo Redes, quien también es codenunciante de estos casos de explotación sexual en centros educativos, dijo que ha sido difícil porque los ministerios públicos y jueces tiran los casos por las testimoniales de los infantes, por lo que se ha insistido en que en estos casos se realice la prueba anticipada a fin de cuidar la testimonial y evitar la revictimización. Esta es una modalidad realizada por peritos especializados que videograban la declaración, dice, y así será la misma en todo el proceso.
Bueno, vamos a otros asuntos. Es una denuncia urgente por agresiones a compañeros del Congreso Nacional Indígena en la comunidad de Cumbre Nachoj, conocida como Genaro Vázquez, en el municipio de Chilón, en Chiapas. Los pueblos integrados en el Congreso Nacional Indígena en Chiapas expresamos nuestro repudio a las acciones de violencia y represión del mal gobierno y sus grupos paramilitares en contra de compañeros y compañeras del CNI en la comunidad de Cumbre Nachoj, actualmente conocida como Genaro Vázquez, municipio de Chilón, ya que hacia las 10:10 de la noche del martes 1 de junio, un grupo de mototaxis con alrededor de 35 personas llegaron con armas de alto calibre, provocando violencia y destrozos en la sede de reuniones de la comunidad para intimidar a nuestros compañeros del CNI, quienes la utilizan históricamente como espacio de resistencia. Por el alto riesgo de inseguridad, nuestros compañeros no pueden acercarse a la sede, ya que ha sido invadida por este grupo armado.
Vamos a compartir el comunicado en nuestras redes sociales. Pasamos a otros asuntos. El seguimiento escandaloso de estos proyectos fraudulentos que ha venido realizando las directores del IPEJAL, el Instituto de Pensiones de Jalisco, para imponer megaproyectos inmobiliarios en diferentes partes de la entidad. Pero en concreto, el trabajo de nuestros compañeros de Canal 44 se han enfocado en el caso de Santa Cruz de la Soledad. Allí escuchamos la primera parte de este trabajo con Omar García. Hoy hay seguimiento a esta información.
Es una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, que nos cuenta cómo el gobierno anterior, que encabezó, usted recordará, Aristóteles Sandoval, promovió un irregular proyecto inmobiliario en la localidad de Santa Cruz de la Soledad, del municipio de Chapala. Vamos a escuchar este trabajo de Nacho Pérez Vega.
Con el mismo modus operandi, como lo hicieron con el proyecto de Chalacatepec, el gobierno de Jalisco empuja un proyecto inmobiliario en tierras del ejido Santa Cruz de la Soledad, en Chapala, con estrategias que incluyen la división de ejidatarios, compra de voluntades y la utilización de la fuerza pública. Como sucedió en el ejido José María Morelos en Tomatlán, la Dirección de Asuntos Agrarios intervino para buscar tomar el control del ejido y desde ahí maniobrar para hacer a un lado al grupo de campesinos que se niegan a dar su anuencia para estos desarrollos. Lo mismo que con Chalacatepec, es el IPEJAL el que inyecta 390 millones de pesos en una alianza con la empresa Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala, SADCB, para desarrollar 450 hectáreas de Santa Cruz de la Soledad y San Nicolás de Ibarra. Ante el notario público 35, Manuel Bailón Cabrera, fue conformado el 22 de agosto de 2012 el fideicomiso irrevocable 39143, que da cuenta de esta alianza y donde Pensiones se compromete a aportar $28,800,000, lo que al tipo de cambio de ese año, de 13 pesos con 54 centavos, equivalían a 390 millones de pesos. Sin embargo, el apartado octavo del fideicomiso señala que en caso de una fluctuación cambiaria del dólar, Pensiones podría ajustar su participación en la sociedad para cumplir con los $28,800,000, lo que representará invertir 576 millones de pesos actuales. En la firma del fideicomiso, la empresa Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala, SADCB, tiene una aportación inicial de 53 hectáreas, pero se compromete a incrementar las superficies hasta completar las 450 hectáreas. de acuerdo con un informe solicitado a Pensiones del Estado por Transparencia bajo folio IPEJAL diagonal UT diagonal 891 diagonal 19, hasta el 31 de agosto de 2019, el instituto había aportado 323 millones 707 mil pesos por 315 hectáreas reportadas en 205 pesos el metro cuadrado. Dentro de estos predios englobados en 11 escrituras públicas figuran 130 hectáreas del ejido de Santa Cruz de la Soledad, por las que supuestamente se habrían pagado 267 millones de pesos, 133 millones 500 mil pesos por pensiones y una cantidad similar por la empresa. No obstante, al ejido solamente le fueron entregados 39 millones de pesos por las tierras comunales ubicadas en el Cerro del Junco, en una operación que no fue avalada por la mayoría de los ejidatarios. Esto quiere decir que los ejidatarios les pagaron en 30 pesos el metro cuadrado, pero se reporta ante el Instituto de Pensiones el pago de 205 pesos metro cuadrado, precio que se sostuvo igual pese a que fueron adquiridas entre los años 2014 y 2018. Por medio de asambleas irregulares, con intimidaciones y compra de voluntades de un grupo de ejidatarios, la inmobiliaria, con el apoyo del gobierno estatal, consiguió adquirir tierras y manipular a este grupo para desconocer a la presidenta del ejido, Marta Rodríguez, y así tener el camino libre para el proyecto. Pero mediante la resolución 328 diagonal 2016, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15 falló a favor de Marta Rodríguez para que fuera restituida como presidenta del Comisariado Ejidal de Santa Cruz de la Soledad, echando por tierra la maniobra fraguada desde el mismo gobierno estatal para fabricar una dirigencia del ejido a modo que respaldara un ambicioso proyecto inmobiliario. Operador importante de todas las estrategias para tomar el control del ejido fue el entonces director de Asuntos Agrarios del gobierno de Jalisco, con Aristóteles Sandoval, Vladimir Avilés. Y la mejor prueba de su intervención es que actualmente es el abogado de Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala, SADCB. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Bueno, en este trabajo nuestro compañero Ignacio Pérez Vega nos comenta y nos comparte cómo fue que se instrumentó desde el gobierno del estado. Es todo un proceso. Ya lo decíamos ayer y creo que vale la pena recordarlo, que se trata de un despojo, podríamos decir, institucional, porque no es solamente de un gobierno. Esto empezó con una reforma a la ley de pensiones en el gobierno del panista Emilio González Márquez, pero continuaron los procesos de despojo avalados desde instituciones del gobierno, en este caso la Dirección de Asuntos Agrarios, en el gobierno del priista Aristóteles Sandoval, pero han continuado en el actual gobierno del partido de Movimiento Ciudadano de Enrique Alfaro Ramírez. Y justo sobre esto nos comparte nuevamente nuestro compañero Omar García, que con fideicomisos derrochan dinero de los trabajadores de los jaliscienses, ocurriendo un doble despojo, tanto el recurso de los trabajadores, sus ahorros, como las tierras, los territorios de ejidatarios y de campesinos en distintos puntos del estado, donde se pretenden desarrollar proyectos inmobiliarios, turísticos y comerciales. Vamos a escuchar este trabajo de Omar García.
Aunque el Instituto de Pensiones del Estado ha conseguido pocas o nulas ganancias de las inversiones que ha realizado en diversos fideicomisos en la última década, durante la pandemia, el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones decidió aprobar por unanimidad dos proyectos presentados por el director de fideicomisos, Juan Pablo Antuaño Gómez Portugal. De acuerdo con el acta de la sesión aprobada el 29 de mayo del año 2020, el primer proyecto se trata de un fideicomiso propuesto por la empresa Trazo Inmobiliario, en donde el Instituto de Pensiones de Jalisco aportaría un inmueble conocido como el terreno Marcelino García Barragán en el municipio de Tlaquepaque, además de 120 millones de pesos para la construcción de lo que serían 288 departamentos y 1.500 metros cuadrados de locales comerciales y dos sótanos de estacionamiento con un espacio para 800 automóviles. De acuerdo con la propuesta esbozada en el acta, el desarrollador se encargará de la planeación, operación, comercialización y administración del desarrollo y aportará aproximadamente un total de 311 millones de pesos para el proyecto que se construirá en tres etapas. Según se expone, la inversión total del Instituto de Pensiones del Estado sería de 206 millones de pesos, mientras que las ganancias que obtendría saldría de la preventa y comercialización al público de los departamentos y los espacios comerciales. Aunque en las proyecciones financieras se prevé un flujo positivo por la renta de espacios comerciales, la realidad es que en todos los fideicomisos vigentes del instituto se ha visto una poca recuperación o nula de la inversión, de acuerdo con la información obtenida por Transparencia por este medio de comunicación. El segundo proyecto aprobado por el Consejo Directivo del organismo se trata de un fideicomiso con MexCorp, Diseño y Gestión Inmobiliaria, en donde, de nueva cuenta, el Instituto de Pensiones aportaría el terreno denominado Magisterio, el cual se estima que tendría un valor dentro del proyecto por 75 millones de pesos para la creación de 277 departamentos de residencia vertical, locales comerciales, oficinas y estacionamiento. De acuerdo a la propuesta de negocio, la desarrolladora se encargaría de la planeación, operación, comercialización del proyecto inmobiliario, además de que aportaría 502 millones para la construcción del mismo. En este, se plantea que el edificio deberá de concluirse en un plazo no mayor a 3 años, incluyendo la etapa de planeación previa a la construcción. Según las estimaciones de la propuesta, por la aportación del terreno, el IPEJAL recibiría un ingreso del 15% y sería pagado con locales comerciales, oficinas y con departamentos, además de que se le retornarían casi 114 millones de pesos por dicha inversión. Cabe señalar que, aunque dichos proyectos fueron aprobados en la sesión ordinaria del pasado 29 de mayo del año 2020, en plena pandemia, hasta el momento no aparecen los contratos de dichos fideicomisos en la página de Transparencia. No obstante, es necesario señalar los tropiezos que ha tenido el Instituto de Pensiones en los últimos 10 años con esta figura de fideicomisos. Con información de Lupita Martínez para Señal Informativa, Omar García.
Bueno, y al respecto, desde ayer le comentábamos que el actual titular del Instituto de Pensiones del Estado, Héctor Pizano Ramos, se deslindó del presunto fraude con tarjetarios en Santa Cruz de la Soledad en Chapala, luego de que el instituto aportara 324 millones de pesos para un megaproyecto turístico de la desarrolladora Santa Cruz Inmobiliaria Chapala SADCB en los Cerros del Junco y El Cantro. Aseguró que realizarán las acciones necesarias para recuperar el recurso aportado por este fideicomiso.
Dijo que no estaba enterado de un supuesto despojo hacia los ejidatarios allá de Santa Cruz, y si lo hay, dijo que el IPEJAL no forma parte. Se recuerda bien, vamos a compartir la nota, que la empresa inmobiliaria compró las tierras a los comuneros entre 30 y 70 pesos el metro cuadrado, mientras que el IPEJAL pagó 205 pesos por cada metro cuadrado.
Y se recuerda que este proyecto inmobiliario lo que pretende es construir 3,676 casas unifamiliares, 812 casas dúplex y casi 400 viviendas para adultos mayores, un hotel, una casa club, un campo de golf y áreas para actividades ecuestres, además de un hospital. Es impresionante porque de llevarse a cabo este desarrollo prácticamente superaría a la población que tiene actualmente este localidad de Santa Cruz de la Soledad. Es decir, de un momento a otro, de aprobarse en apenas unos meses, se duplicaría o se crearía otra localidad, otra población mucho más grande de la que actualmente existe, con todas las consecuencias que esto puede derivar. Pero más allá del asunto demográfico está el patrón de despojo armado entre particulares, en este caso estas empresas de los hermanos Covarrubias Valenzuela, junto con instituciones públicas, instituciones del propio gobierno del estado. Pero además eso es pues un asunto que, digamos, podría ser como la cereza en el pastel de este despojo inmobiliario y de tierras, es que se hace con recursos de los propios trabajadores. Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar con un asunto sin duda relevante, un asunto de memoria, porque se cumplen justamente un año de los hechos represivos de 2020, en los que se participaron en desapariciones forzadas elementos de la Procuraduría, perdón, de la Fiscalía del Estado, en los hechos reconocidos como el Halconazo Tapatío. Vamos al corte y volvemos con ese tema.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Vamos a ir a la entrevista de esta tarde solamente de manera muy breve. Es un comunicado de la comunidad de Temacapulín en Cañadas de Obregón. Usted recordará que este pueblo ha estado en resistencia por más de 15 años por este megaproyecto hidráulico que es la presa El Zapotillo, que de concretarse tal como estaba diseñada por el gobierno, pues los condena a desaparecer como pueblo, a inundarse. Y están emitiendo un comunicado porque dicen que es mentira que la refundación, es decir, este proyecto del gobierno de Enrique Alfaro, llega a todos los rincones del estado. Y lo que están denunciando es que la carretera que llega a Temacapulín desde Cañadas de Obregón, la carretera 338, está muy deteriorada. Hace 10 años que están haciendo denuncias para que la puedan restablecer, pero no han hecho caso los gobiernos. Y lo más grave es que en abril pasado, el actual gobernador del estado, Enrique Alfaro, estuvo en Cañadas de Obregón, que es el municipio al que pertenece Temacapulín, y ahí ordenó que arreglaran la carretera que va a Temacapulín. Dicen en este comunicado que lo empezaron a hacer por algunos metros, pero después retiraron la maquinaria y no continuaron con los trabajos. Y lo que están denunciando es que lo ven más bien como un hecho de represión, un hecho incluso de venganza en contra de este pueblo que ha estado alzando la voz en contra del proyecto del Temacapulín. Vamos a la línea telefónica para saludar a integrantes del colectivo 5 de junio, Memoria, y esto es porque justo se está cumpliendo un año de estos hechos represivos en torno a la denuncia por la muerte del asesinato de Giovanni López, este habitante, este joven de la localidad de Ixtlahuacán de los Membrillos, que fue detenido, fue desaparecido y fue asesinado posteriormente por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos. Antes de dar la voz a los integrantes de este colectivo, vamos a escuchar unos minutos, un minuto y medio de las declaraciones que dio esta misma mañana en sus redes sociales el gobernador Enrique Alfaro recordando estos hechos. Escuchemos.
A un año de esos eventos y a raíz de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del informe especial emitido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hoy me gustaría hacer un corte de caja. Hoy los policías que mataron a Giovanni en Ixtlahuacán están tras las rejas. Asimismo, los responsables de los hechos ocurridos al exterior de la Fiscalía como consecuencia del proceso llevado por la Fiscalía Anticorrupción están también detenidos. Su destino está en manos de la justicia y serán las instancias correspondientes las que determinen la responsabilidad de cada uno de ellos y, en su caso, las sanciones conforme a derecho. Asimismo, implementamos un modelo de toma de mando en policías municipales con el que hemos intervenido, reforzado y depurado 7 corporaciones en el estado, incluyendo, por supuesto, la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos. Hemos puesto en marcha un intenso programa de depuración en las corporaciones, poniendo especial énfasis en la detención de elementos vinculados con el delito de desaparición forzada. Sabíamos que la garantía de la no repetición de estos sucesos requiere de transformar de fondo nuestras instituciones. Por eso iniciamos un proceso de introspección para evaluar el modelo de seguridad de Jalisco. A pesar de que llevamos 2 años y medio combatiendo la delincuencia sin tregua y obteniendo reducciones importantes en la incidencia en general, pero sobre todo en los delitos contra el patrimonio de las personas, los hechos que vivimos hace un año nos obligaron a apresurar la transformación de las instituciones de seguridad en Jalisco. Este proceso de transformación ha implicado, por supuesto, la generación de un diálogo abierto y honesto con instituciones educativas, con la sociedad civil, la ciudadanía en general y, de manera particular, con las víctimas. De este proceso de diálogo surgieron planteamientos que en el mediano y largo plazo permitirán no solo corregir las deficiencias de fondo de nuestro modelo de seguridad, sino una transformación completa de las instituciones de seguridad y procuración de justicia en Jalisco. Como me comprometí hace un año, esta no fue una historia más de impunidad. Los responsables del homicidio de Giovanni y los responsables de las detenciones ilegales el día 5 de junio están tras las rejas pagando las consecuencias de sus actos. Hoy, nuestro gobierno está concentrado en transformar las instituciones de seguridad con un compromiso claro. Vamos a reconstruir todo nuestro modelo de seguridad para que en Jalisco nunca vuelvan a ocurrir hechos como los del 4, 5 y 6 de junio del 2020.
Las palabras de Enrique Alfaro. Y bueno, justo para hablar de este tema, tenemos en línea telefónica integrantes del colectivo 5 de junio Memoria, que pues son algunos de los manifestantes que sufrieron represión hace un año. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Rubén Martín.
Hola. Buenas tardes.
Gracias por atender esta llamada. Nos pidieron que no diéramos sus nombres, pero bueno, son integrantes de este colectivo y bueno, lo más relevante es que hace un año estuvieron en esas manifestaciones y padecieron estos hechos represivos que incluso incluyó la desaparición forzada. ¿Qué opinan de las declaraciones del gobernador de que supuestamente los hechos no quedaron impunes?
Bueno, pues buenas tardes, Jesús Martín, muchas gracias por abrirnos los micrófonos. Pues bueno, no estamos de acuerdo en las declaraciones, ¿no? Hay una serie de precisiones que sería importante hacer. Por ejemplo, él habla en plural, ¿no? Él dice que los responsables de las detenciones ilegales están tras las rejas y bueno, no es cierto, es un solo policía el que está encarcelado.
Así es.
Los otros cuatro están siguiendo su proceso fuera de la cárcel. Y bueno, pues la retórica, ¿no? Él dice detenciones ilegales, ni siquiera incluye la palabra desaparición forzada. Por ejemplo, al final dice pues que están luchando porque esto no se repita y pues lo que vemos en nuestras calles, en nuestros contextos sociales es todo lo contrario, ¿no? En Teocalpiche, los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara desaparecidos. Bueno, es indignante escucharlo porque es un discurso que no corresponde con lo que sucede. Y bueno, en ese sentido sí es importante que bueno nosotros hagamos un ejercicio como ciudadanos y donde reflexionemos, analicemos todo lo que está sucediendo, porque lo que nos pasa a nosotros le puede pasar a cualquiera. Cualquiera es en estos momentos un objetivo para ser un sujeto de desaparición forzada. Y bueno, ya aclaramos que nosotros no estamos en contra del gobernador Enrique Alfaro ni de la fiscalía. A nosotros no nos interesa la confrontación. Lo que nos interesa como sociedad sobre todo es que entre todos generemos un mecanismo social de cohesión para que entre todos le entremos verdaderamente a combatir el problema de la desaparición forzada. Y si eso implica pues reformar todo lo que sea necesario en las instituciones públicas, pues tendríamos que estar dispuestos todos, la sociedad, el gobierno, las ONGs, todas las estructuras sociales, a entrarle verdaderamente a eso.
Así es.
Entonces, yo como víctima directa y sobreviviente de desaparición forzada, sí le digo al señor gobernador que rectifique lo que está diciendo, que por favor sea sensible, que entienda por favor que mediante la mentira orwelliana, mediante la simulación, no nos va a llevar a nada. Uh-huh. Lo que está sucediendo es separarnos más, dividirnos más. Entonces, hay que empezar por reconocer lo que hicimos. A nosotros nos interesa la verdad, la justicia y la paz. Entonces, el discurso del gobernador no está llevando a eso, nos está polarizando. Entonces, sí le pedimos que sea sensible y que bueno, como ciudadanos nos parece adecuado reconocer que nos equivocamos. Todos nos equivocamos más de alguna vez en la vida y creo que sería un buen inicio. A nosotros nos parece indignante la retórica, nos parece ofensivo todo el contexto en que se dice el discurso y por eso, pues bueno, sí le exigimos, le pedimos que sea sensible. Nosotros fuimos humillados, fuimos golpeados, fuimos torturados, fuimos engañados, fuimos desaparecidos, nos amenazaron de muerte. Nadie se merece eso.
Así es.
Hicimos esa sensibilidad.
Brevemente, alguno de ustedes dos, si nos puede compartir el auditorio, ya lo recordamos este episodio como el halconazo tapatío, pero para los radioescuchas que a lo mejor no tienen toda la información completa, ¿qué ocurrió el 4, 5 y 6 de junio?
Sí, pues bueno, decir que halconazo tapatío es una referencia directa al halconazo que se dio en Ciudad de México en 1971, un 10 de junio, de hecho, como la historia aquí siempre suele rimar, repetirse, como se suele decir. Entonces, fue un operativo absolutamente descontrolado en las inmediaciones de la zona industrial, en el que aproximadamente 100 personas, según nuestros propios cálculos, fueron llevadas de manera absolutamente ilegal al interior de la fiscalía, puestos en jaulas, amenazados, como ya lo dijo mi compañero, intimidados, pues, torturados psicológica y físicamente también. Y esto se califica como desaparición forzada, por eso también vía Twitter aclaramos que no se trata de detenciones ilegales. Esto tiene más que ver con lo que pasó el 4 y el 6 de junio, que se podría calificar como detenciones arbitrarias. Más en el caso del 5 de junio, pues son dos delitos muy graves. Desaparición forzada, que es cuando se secuestra una autoridad con ya sea con omisión o ejecución de una autoridad y que no da como explicación de tu paradero o niega esta información, cosa que ocurrió porque no se le daba información a las personas y familiares que se presentaron a las afueras de la fiscalía a buscarnos. Entonces, pues cumple con todos los parámetros de la desaparición forzada, más allá de que fueron 15 minutos, media hora, 3 horas o lo que haya sido, ¿no? Y son delitos de lesa humanidad que no prescriben y pues que son graves violaciones a derechos humanos. La ONU se pronunció, hizo una recomendación específicamente por el 4 y 5 de junio y entonces, pues bueno, esto nos lleva hasta el día de hoy en el que a pesar de lo mediático y de las instituciones que se vieron involucradas, la misma CNDH y diferentes organismos observadores de derechos, pues no seguimos con, no tenemos ningún resultado claro. Lo que decía también mi compañero es fundamental porque no se ha accedido a la reparación integral del daño, que no tiene que ver con necesariamente con penas de cárcel o cuestiones punitivas, sino justamente con atender el problema de raíz y pues sobre todo haciendo caso como a la Ley General de Víctimas, pues es un proceso restaurativo que tiene que ir de la mano de las sobrevivientes, que tiene que ir de la mano de las personas afectadas. Y donde pues no basta salir a justificarse, ¿no? También nosotros leemos un poco estas palabras, este video, pero también los primeros que sacaron el año pasado desde la cuenta del gobernador, pues como una especie de justificación contradictoria una con la otra y no una disculpa, como se decía, ¿no? Que es una disculpa. Bueno, no, nosotros no sentimos que eso sea una disculpa. Ya hemos externado también al secretario Enrique Ibarra. Entonces, pues ese es un punto de la reparación.
Bueno,
perdimos contacto con los integrantes del colectivo 5 Junio de Memoria. Vamos a volver a contactarlos. Pero lo que nos decía esta chica integrante de este colectivo se refiere a las declaraciones que hizo de manera muy inexplicable el titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, Gerardo Octavio Ignacio de la Cruz. Él dijo que esta fiscalía no considera, esto se refiere a los hechos del 5 de junio, como una desaparición forzada, sino como un abuso de autoridad, porque consideramos que hubo autoridades que permitieron, consintieron o llevaron a cabo actos que vulneraron derechos fundamentales. ¿Qué derechos? Privación de la libertad sin que hubiera un mandamiento judicial, privación de la posesión de sus bienes sin que hubiera un mandamiento judicial, pero esto nosotros lo vemos como un abuso de autoridad. ¿Cómo lo reduce abuso de autoridad si claramente, como bien nos decía esta chica integrante del colectivo 5 de junio, sí hubo desaparición forzada? Se los llevaron, los privaron ilegalmente de la libertad, los mantuvieron durante varias horas sin conocimiento de familiares, sin que nadie tuviera acceso a ellos, además con amenazas de muerte, con incertidumbre sobre su destino, sobre su futuro, y ahora este funcionario dice que solamente se reduce a abuso de autoridad.
Es terrible la declaración, que por cierto, él dice que sí hay en la Fiscalía General de la República, sí estaría investigando el delito de desaparición forzada, pero que él no sabe cómo va el proceso.
Restablecimos el contacto, regresamos con ustedes, perdimos un momento la comunicación, pero estamos de vuelta con ustedes.
Gracias.
Bueno, no, estaban haciendo el resumen de lo que fue el halconazo tapatío. Ahora, pasado un año, digamos, ¿qué lecciones les queda? ¿Cómo ha sido el cambio para ustedes que sufrieron esta represión hace un año? ¿Qué consecuencias les ha traído y cómo, digamos, cómo valoran pues después de un año estos hechos?
Sí, pues ha sido difícil todo, compañeros periodistas, Raúl, Jesús. Nuestras vidas cambiaron radicalmente. Obviamente estamos aterrados, con miedo. Estamos desconfiando de todo. Y pues ha pasado de todo. Ha habido personas que nos han dado la espalda, ha habido organizaciones que nos han dado la espalda, otras se han acercado, nos han apoyado. Quienes han tenido la sensibilidad de acercarse con nosotros, de platicar, de entendernos, de conocernos, y de observar lo que hemos hecho y por qué lo hemos hecho, en algún sentido nos han respaldado, a pesar de que nos hemos equivocado muchas veces, que en un inicio hayamos aceptado dialogar con el gobierno, y nosotros que de buena fe lo hicimos, y pues bueno, eso suscitó muchísimos encuentros desagradables, pero otros tantos también fueron agradables y positivos para el asunto que está, en el que estamos inmersos, ¿no? Que es, nos propusimos ya una agenda propia, porque al inicio siempre el gobierno nos jaló a una agenda de ellos, que era sobre todo las mesas de diálogo y pues todas las mesas de trabajo que se implementaron a partir del foro al que convocaron. Y bueno, nosotros en un momento dado reflexionamos y pensamos que pues no tenía sentido si en esos mismos trabajos no éramos considerados. Decidimos que no tenía sentido seguir con eso y de hecho pues en su momento dijimos por qué y lo argumentamos. Y decidimos armar una agenda propia. En varios meses pues logramos organizarnos y bueno, pues eso tiene como consecuencia que pues mañana por fin hemos logrado organizarnos con mucha gente que está detrás de nosotros, muchas organizaciones, para colocar un antimonumento cargado de simbolismo, en donde la idea pues es obviamente reconocer el hecho como fue, ¿no? Un hecho de desaparición forzada, y con ese antimonumento queremos tener presente ese suceso.
¿Qué tal? Un sí. Par de dudas. Ah, pues perdón, adelante.
No, pues es que vamos a complementar y si quieren brevemente para que también puedan alcanzar a hacer alguna otra pregunta. Lo que queremos es desmarcarnos también de otras convocatorias que han surgido en redes, tanto para el día de hoy como para el día de mañana, porque nosotros como sobrevivientes agrupados en 5 de junio memoria ya no somos parte del colectivo Genes 456, que se dice el derecho en enero de este año. Entonces, para clarificar, a lo que estamos convocando es a una concentración pacífica en la Glorieta de las y los Desaparecidos el día de mañana, sábado 5 de junio, a las 19 horas. Y no es una marcha, es reunirnos allí para poder hacer como toda la instalación por la memoria, que lo hemos llamado así, y que es la lectura de un pronunciamiento. Entonces, pueden solidarizarse viendo ahí presencialmente, o también pueden monitorear la actividad vía redes sociales. Y no estamos convocando a pronunciamientos partidistas, a vandalismo, ni a confrontaciones verbales o físicas. No es una marcha, es una concentración, como ya lo dije, y tampoco permitiremos ni aceptaremos actos violentos que pongan en peligro la integridad de cualquier persona o provocaciones de cualquier tipo. No, eso de inmediato será denunciado y no será permitido. Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta.
Sí, rápidamente solo preguntarles un par de cuestiones. Una es si el proceso, si ustedes todavía siguen, digamos, en juicios o por la vía judicial, todavía está avanzando el caso de ustedes como víctimas. Y también preguntarles si han pensado llevar esto a otras instancias internacionales, bien con recordando lo que tú misma dijiste, que la desaparición forzada es un delito que no prescribe y es un delito de lesa humanidad.
Sí, por supuesto. Sí, estamos llevando los asuntos jurídicos. Hay unas denuncias en la Fiscalía Anticorrupción que le hemos dado continuidad y coherencia hasta el momento. Y de hecho, el próximo lunes hay una audiencia, ¿sí? A dos de las víctimas se les cita para una audiencia que es pública, pero que por razones de la pandemia pues no tendrá acceso público. Pero sí vamos a estar acompañados, obviamente, ¿no? Y desde luego que lo que mencionas, pues sí, nosotros vemos que la justicia aquí es un calvario y sí pensamos, obviamente, llevarlo a instancias de más arriba, ¿no? Y agotar todo lo que se pueda, porque las víctimas se sienten totalmente solas ante el sistema de justicia. Entonces, pues en nombre de todas las víctimas de desaparición forzada, también nos hemos armado de valor moral, a pesar de lo que eso implique, para agotar todas las instancias nacionales e internacionales.
¿Se arrepienten de haber aceptado el diálogo con el gobierno del estado el año pasado?
No, pues de hecho fue un proceso por el que debimos pasar. Eso también le hemos dado un poco de seguimiento en nuestra cuenta de Twitter, que es @5de junio en memoria, y era necesario, estaban en juego nuestras vidas también, ¿no? Entonces decidimos que ser visibles nos protegería, y además queríamos pues vernos cara a cara con los funcionarios y explicarles nuestros puntos de vista, nuestras opiniones. Lamentablemente el diálogo antes del video famoso que tuvimos con Enrique Alfaro, que es el único encuentro que hemos tenido con él, pues ese no es público y no tendría por qué hacerlo, porque ahí se tocaron temas muy sensibles y se pudo pues aportarle información clave que no sé si él desconocía o no, pero por ejemplo sobre estas torturas que se llevaron a cabo en Palacio de Gobierno el viernes 4 de junio. Entonces eso muy poca gente lo supo en su momento, ahora lo hacemos público, pero pues sí llamamos también un poco a la sensibilidad, ¿no? Porque nuestras razones tuvimos para aceptar ese diálogo y eran sobre todo razones de seguridad. El ahora desmarcarnos también tiene sus propias razones, evidentemente, ahora como 5 de junio de memoria, y lo que queremos hacer, como ya lo decía mi compañero, es retomar una agenda propia, y por eso también apoyaremos el performance que se está convocando para Plaza de Armas mañana a las 5 de la tarde. Este es por un sobreviviente que está convocando, y haremos también toda la cobertura de eso, que es una caminata performática que partirá de Plaza de Armas hacia la Glorieta. Haremos toda la cobertura y el acompañamiento, pues esto se integrará a la concentración de la que les hablaba.
Así es, a las 7 de la noche.
Quiero decirles que estamos invitando a toda la ciudadanía, a la prensa, a observadores de derechos humanos, a que se sumen, porque es súper importante la presencia de todos, de todas.
Lo compartimos en nuestras redes sociales también. Solo nos quedan unos segundos, solo rápidamente. Ustedes como víctima de desaparición forzada, ¿ven un vínculo entre lo que ustedes vivieron, lo que ocurre en la fiscalía aquel día y la crisis en torno a desaparecidos, casi 13,000 desaparecidos de nuestra entidad y desde el último año para acá, muchos casos donde se involucra policías?
Sí, por supuesto, ¿no? No hay duda. Nuestras instituciones de seguridad están totalmente fuera de las obligaciones que la ley les marcaría, ¿no? Desgraciadamente están colapsadas ya, como para lo que fueron fundadas, ¿no? Me parece que en estos momentos tenemos una crisis terrible que en las últimas dos décadas se agudiza y llega al máximo esplendor de inhumanidad, prácticamente. Así lo definiría yo, porque pues quienes se suponen que deberían de proteger están desapareciendo.
Así es.
Es gravísimo.
Muy, muy grave. Bueno, pues les agradecemos que nos hayan tomado esta llamada. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero seguimos al pendiente de estos actos que van a llevar a cabo el día de mañana y también en la semana siguiente. Si les parece, entramos en contacto con ustedes para ver cómo les fue en esta audiencia y seguir recuperando este hecho de memoria, este hecho tan grave que fue el halconazo tapatío y que lamentablemente se sigue reproduciendo en cada desaparición forzada que ocurre en distintos puntos del estado. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. A ustedes dos integrantes de este colectivo 5 de junio en memoria.
Gracias por el espacio, saludos.
Hasta luego. Gracias. Que estén bien, bueno, con esto nos vamos, ya se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, a todas las personas a través del 104.3 de frecuencia modulada o en otras estaciones universitarias y también a quien escuche el podcast. Lo invitamos a permanecer en Radio Universidad de Guadalajara, que tenga buen fin de semana y si puede, pues acompañar mañana a las 7 de la noche a este acto en recuperación de la memoria en contra del halconazo tapatío. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces. Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.